produce en el alzado aquellos cambios, y este es el edificio terminado que cuando estábamos realizando el catálogo no pudimos identificar en absoluto con un edificio de Miguel Martín. No sabíamos de quién era, y la sorpresa fue encontrar en el archivo histórico el expediente y la firma de Miguel Martín debajo de este proyecto. El año 1934. Recordemos que su hermano Néstor regresa definitivamente a Canarias en 1934, aunque su presencia era ya continua desde dos años antes. En ese momento, el año 34, recuerden que inicia una campaña de tipismo, en la que buscaba, a través de lo popular, representar una cierta canariedad perdida. Esta era la tesis que ustedes conocen de Néstor Martín Fernández de la Torre. Sin duda, es su presencia en el estudio del arquitecto la que contribuye a introducir aquellos elementos arquitectónicos que nunca podríamos identificar con el lenguaje racionalista. Eso quizá explicaría el proyecto que Miguel Martín firma en marzo de 1934 para su propia casa. Miguel Martín construye el año 34 en el momento en que está resolviendo multitud de edificios en toda la ciudad, en toda la isla, incluso en Tenerife, en el lenguaje racionalista, hace para él un proyecto, y ese proyecto no sigue el lenguaje racionalista. En cambio, si analizamos la planta, la topología funcional de la planta es realmente ejemplar desde el punto de vista racionalista. Un camino que lleva a la trasera del edificio permite el acceso desde allí, desde detrás del edificio, a un vestíbulo que es donde está y se desarrolla la escalera a la planta alta, donde están los dormitorios, de ahí al gran hall, que se sitúa en una interconexión muy abierta entre una biblioteca en dos niveles, que ocupa las dos crujías de fondo del edificio, y un comedor al otro lado, relacionado a su vez con el sistema cocina-oficio. Ese racionalismo de la planta, ciertamente semejante al de la Casa Spez, y la Casa Spez, el proyecto que realiza con Opel en Tafira, es uno de los mejores edificios racionalistas, realmente, desgraciadamente, muy machacado en este momento, pero es realmente uno de los grandes edificios, o fue uno de los grandes edificios racionalistas de esta isla. Bien, pues, esa planta viene luego contradicha por esta volumetría que vemos a vuestra derecha, con una cubierta de teja a cuatro aguas, con esa gran arcada de la terraza que recorre todo el frente naciente del edificio, el uso de la cantería en los zócalos, de las pérgolas, de las persianas de madera. Nada de esto lo podríamos identificar con la arquitectura racionalista. El resultado, y esta es la tesis que estoy intentando sostener aquí, el resultado de estas y otras intervenciones entre los años 1930, 1939, 40, debe por tanto significar una revisión necesaria de esa cronología estilística con la que tradicionalmente hemos querido analizar el trabajo de Miguel Martín Fernández de la Torre. A mi entender, ya no es verdad que un Miguel Martín racionalista se sitúe entre una etapa primera, luego una etapa neocanaria y luego la arquitectura internacional de tremenda calidad de los años 50 y 60. Ya no es verdad. No solo no es verdad, sino que a mi entender también debemos hablar de Miguel Martín como un arquitecto ecléctico, como un arquitecto que al mismo tiempo, lo decíamos con Fernando Navarro, lo podemos decir con todos los arquitectos que trabajan en nuestras islas, y, ¿por qué no?, también deberíamos decirlo de Miguel Martín. Es ecléctico porque al mismo tiempo que hace arquitectura racionalista, está haciendo arquitectura que podríamos llamar neocanaria, tradicionalista, entre los años 1930 y 1940. Por tanto, un Miguel Martín también ecléctico, como no podía ser menos trabajando en estas islas. Nada más, gracias.
Muchas gracias, profesor Dr. Dolores Martín Hernández, por esta nueva visión de la obra de Miguel Martín, que mañana hay otra también aportación, también de otro profesor, compañero de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sobre esta figura tan importante y clave en la historia del arte y la arquitectura de las islas. Si don Germán Jiménez Martel no se encuentra en la sala, pues pasaríamos al debate conjunto y, por favor, los participantes de esta sesión de tarde, si pueden adelantarse para, con el mismo sistema de esta mañana, proceder al debate conjunto de lo que aquí se ha tratado. ¿Se puede encender la luz, por favor? Tamara. Manolo. Saro. Bueno, pues ahora es el momento adecuado para que se produzca el debate con respecto a los temas que se han tratado aquí esta tarde. Ustedes tienen la palabra. Yeah.
Yo quería simplemente comentar que el caso de Miguel Martín me parece especialmente interesante, porque es verdad que esa mezcla estilística que se puede producir en esta época, en los años 30, en la arquitectura, es más bien una mezcla de determinadas influencias de las vanguardias europeas. Entonces, se ha estudiado que en las periferias, de Canarias, o igual en caso de España, ya es una periferia respecto de donde se originan las arquitecturas de vanguardia. Lo que se produce es un eclecticismo de diferentes corrientes de vanguardia: purismo, expresionismo, futurismo, neoplasticismo, todo eso, constructivismo, todo eso se puede confluir en un arquitecto concreto, una determinada manera de construirse su propio estilo moderno a base de formas que provienen de esas diferentes vanguardias europeas. El caso de Miguel Martín me pareció importante porque hasta ahora a lo que se había llegado era una lectura de ese tipo. Miguel Martín es un arquitecto periférico, tiene una tremenda colección de revistas europeas contemporáneas, por tanto está absolutamente al tanto de todo lo que sucede en Europa, tiene amigos arquitectos españoles que están en el candelero de las vanguardias arquitectónicas, pero de pronto, claro, a mí es que no lo quise decir porque forma parte de las hipótesis. Pero uno se pregunta, si uno para hacerse su casa no hace la arquitectura que está obligando, entre comillas, que está buscando con una clientela burguesa o una clientela extranjera, de acuerdo con esos parámetros europeos, y de modo para su casa hace esta otra arquitectura, ¿estaba Miguel Martín realmente convencido de la arquitectura regionalista? Claro, es una duda. Yo esto, como no soy historiador, afortunadamente, lo dejo en manos de los historiadores que se encarguen de resolver ese problema. Pero al menos es algo que me deja un poco paralizado. Después de la cantidad de exposiciones y de libros y de cosas que hemos montado, que hemos escrito, muchos y demás, absolutamente convencidos que estábamos de un Miguel Martín racionalista equivalente a los arquitectos racionalistas españoles e incluso algunos europeos. Cuando te encuentras con esto, que no sucede en ninguno de esos grandes arquitectos europeos o españoles que incluso murieron por defender esas ideas. Claro. Era mucho menos dramático de lo que hemos querido ver hasta ahora.
Yo creo que la lectura que se ha hecho desde cierto momento a cierto momento, yo he ido más hacia atrás, porque era por lo que es el Teica, pero que es lo mismo en la forma de Alejandro, por ejemplo. O sea, este caballero, pues, tiene la gran ventaja, porque es así, pero lo que pasa es que le tiene una clientela, pues, que es nuestro hogar, únicamente con la fe,
Bueno, Manolo decía que como él no era historiador, pues que no iba a contestar a la pregunta de por qué. Yo creo que con temas de doble personalidad los más llamados son los psicoanalistas. Pero sé que Manolo no lo ha presentado, posiblemente lo ha trabajado, pero lo hemos hablado. Es decir, esa, digamos, matriz racionalista, funcionalista de plantas y esos lenguajes, como en su casa, que tienen que ver con el neocanario. Después hay algunos proyectos de los años 40 que son interesantes porque, digamos, a esa misma matriz funcionalista de plantas, la parte representativa de los alzados principales, el acceso, son chalets, ¿no? Siguen siendo neocanarios con huecos de desarrollo horizontal. Pero la parte de servicios, el alzado es otra vez racionalista. Es decir, el racionalismo queda en su doble personalidad llevada a la parte trasera, mientras que la parte representativa tiene teja y tal. De alguna manera, Manolo, quizás esto es una butad mía, una broma, pero cuando nosotros decimos que la arquitectura racionalista de la sigla debe ser protegida, que los propietarios no le deben poner tejitas sobre los huecos, etcétera, ¿ya lo hacía Miguel Martí?
¿Una otra intervención? ¿No hay ninguna otra intervención? Bueno, pues... Nada más, pues agradecerles la presencia de todos ustedes, las aportaciones tanto de los ponentes y de las comunicaciones, como las que también ha hecho el público en los debates, y emplazarles de nuevo mañana aquí a las 9:30, donde se seguirán presentando temas tan atractivos como los de la jornada de hoy. Buenas tardes.
De su trozo.